Hablamos de ciclismo. Venimos de disfrutar con Pello Bilbao en el Tour de los Alpes. Hoy se ha celebrado la Lieja-Bastón-Lieja con victoria de Pogacar. El martes arranca el Tour de Romandía y el 8 de mayo comienza en Turín el Giro de Italia, que contará con la presencia de hombres como Mikel Landa, Simon Yates, Blasov, Magnulci, Dan Martin, Soler y compañía, a la espera de la evolución médica de Nibali, de Gambernal y Renko Evenepoel. En Tenerife, con Mikel Landa se encuentra Aritz Arberas, preparador físico del Bahrein, que trabaja entre otros corredores con Mikel Landa, Pello Bilbao, Rafa Valls o Santi Buitrago. 35 años, licenciado en IBEF, después de trabajar con Naturgas, Euskaltel y Astana, en este momento forma parte del staff técnico del Bahrein, de Landa y de Pello Bilbao. Con él tenemos comunicación. Aritz, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ¿cómo estamos por Tenerife?
Bien, todo bien. Ya llevamos unos cuantos días aquí y estamos haciendo, la verdad, que un buen trabajo de preparación para el Giro, sí.
Varios días concentrados y, lógicamente, también pendientes de la actualidad que nos ofrece el mundo del ciclismo. Por ejemplo, habéis disfrutado muchísimo del Tour de los Alpes con Pello Bilbao, ¿no?
Sí, bueno, Pello ya demostró que en País Vasco que estaba bien y ha ido cabezón allí, ha peleado todos los días por la victoria de etapa y además ahí se ha quedado en el cerquita de la victoria de la clasificación general también, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy positivo verle en esa condición física y nos demuestra que está preparado para el Giro.
Eso te iba a decir, significa que lógicamente Pello va a llegar muy fuerte al Giro de Italia.
Sí, eso es. El objetivo principal de él esta primera mitad del año era el Giro y bueno, pues lo hemos preparado muy bien y verle en competición delante pues confirma que todo ese trabajo que hemos hecho está bien hecho.
Bueno, también Simon Yates, que conseguía la victoria en esa clasificación general del Tour de los Alpes, es otro corredor a tener en cuenta, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser uno de los que va a haber que vigilar en la carrera. Él junto con otros, sin lugar a dudas.
Bueno, ¿has visto la Lieja-Bastón-Lieja que ha terminado hace unas horas?
Sí, sí, la he podido ver, sí.
¿Y qué te ha parecido?
Ah, pues un espectáculo, ¿no? Yo creo que cada vez estamos disfrutando de carreras más competidas. El nivel entre los mejores está súper igual y eso abre la oportunidad para muchos ataques y muchos movimientos, ¿no? Y creo que la Lieja ha sido un claro ejemplo de eso. En los 30 últimos kilómetros ha estado constantemente cambiando el ciclista que estaba en cabeza de carrera. Eso es buena señal para el espectáculo.
Fíjate los cinco que han llegado: Buch, Valverde, Pogacar, Gadú y Alaphilippe. Y finalmente la victoria para Pogacar. Este chico le da igual que se suba, que se baje, que se llanee, incluso que se contrarreloje,
Sí, hasta ahora está demostrando que es un gran campeón, ¿no? De esos que aparecen cada poco, por lo menos por ahora, como ganó el año pasado el Tour y hoy mismo pues la Lieja, ¿no? Pues te demuestra que no es uno que ganó el Tour el año pasado por casualidad.
Y fíjate, Valverde, que hoy cumplía 41 años, ¿cómo ha estado hasta el final? Aunque yo no sé si los últimos 500 metros ha pecado un poquito de pichón.
Sí, mi impresión al verlo también ha sido que ha lanzado el sprint demasiado pronto. Esa ha sido mi impresión, pero bueno, no lo sé. Luego cada uno hay en el momento esas decisiones que hay que tomar en milisegundos, pues siempre es difícil. No, nadie mejor que ellos casi sabe, ¿no?, lo que hay que hacer ahí.
Bueno, lleváis ya bastantes días en Tenerife preparando el Giro de Italia que arranca el próximo día 8 de mayo. ¿Cómo está Mikel a 2 semanas del arranque del Giro?
Pues bien, las cosas van bien y sin sobresaltos, que es lo que pretendemos siempre cuando estamos preparando una gran carrera. Mikel está bien, haciendo los trabajos, siguiendo lo planificado, o sea que por ahora todo en orden.
Si miramos un poco lo que ha acontecido en el tiempo más reciente, le vimos francamente bien en el Tirreno Adriático, compartiendo podium con Pogacar y con Van Aert, y en la Etzulia, con Pello Bilbao, acabaron entre los 8 primeros también con un buen nivel de rendimiento, ¿no?
Sí, así es. Esos son indicadores muy buenos para nosotros, ¿no? El tercero que hizo en la Tirreno Adriático tiene un valor altísimo con el nivel de ciclistas que había ahí y lo dura que fue la carrera. Y ha sido un indicador que nos confirmaba también el nivel que estaba teniendo Mikel en los últimos meses.
Hablábamos, Aritz, el año pasado, antes del Tour de Francia. Después Mikel acabaría en la cuarta posición tras Pogacar, Roglic y Richie Porte. Desde entonces, concentración en Altea, la Tirreno Adriático que decíamos, la Itzulia, ahora en el Teide. ¿Va todo conforme a lo que habíais previsto?
Sí, efectivamente. Como te decía antes, ha seguido la planificación como lo normal, con siempre los leves problemas o dificultades debido a la alta carga de trabajo, pero bueno, pues eso es algo que hoy en día todos los ciclistas tienen que soportar. Pero sí, no se ha perdido ningún entrenamiento, ha continuado con normalidad todo, o sea que las cosas diríamos que van por donde tienen que ir.
Bueno, ahora entramos con el Giro de Italia, pero como cuestión ya que tiene que ver con la programación del curso y de la temporada, a estas alturas del año, a 25 de abril, podemos decir que después del Giro, Mikel tiene previsto acudir al Tour de Francia o todavía hay cosas por decidir.
Pues es algo que este año lo hemos dejado abierto. Hemos dicho que nos vamos a concentrar en el Giro, en hacer el Giro lo mejor posible y luego decidiremos cuál es el siguiente paso.
Por lo tanto, todavía no se puede garantizar al 100% que esté Mikel en el Tour.
Efectivamente. Por ahora, como te decía, solo pensamos en el Giro y en hacerlo ahí lo mejor posible.
El Giro 2021 que tiene un recorrido ideal para escaladores, incluso, hasta donde sabemos, más duro que Tour y Vuelta.
Sí, generalmente el Giro se ha diferenciado por esas grandes etapas de alta montaña con mucho desnivel acumulado y bueno para escaladores, ¿no? Entonces es una carrera que se adapta muy bien a las características de Mikel y sí, y tiene esa particularidad y esa belleza también, ¿no? Para los que nos gusta el ciclismo.
Como sabes, son 3.450 kilómetros de recorrido, dos cronos, ocho finales en alto. ¿Es posible, Ariche, que veamos algo tan sorprendente como el Giro del año pasado con Tao Haar o con Jan Hindley?
Pues en el ciclismo de los últimos años es difícil decirlo, porque siempre hay la gente cada vez se prepara mejor, siempre hay ciclistas nuevos entrando en escena a un nivel muy alto. Yo creo que este año será un Giro muy tradicional, que veremos delante a los corredores que más acostumbramos a ver, diría yo, pero bueno, nunca se sabe.
Nunca se sabe, y luego entramos en el capítulo de favoritos. Hombre, repasando el Giro, si decimos que es un Giro para escaladores, pues lógicamente el espectáculo está garantizado, también con dos etapas cronómetros que enseguida comentaremos, pero esa etapa 16, Acile Cortina d'Ampezzo, la superetapa de 212 kilómetros de recorrido, con 5.700 metros de desnivel, con cuatro grandes colosos, con el Crasote, con la Marmolada, con el paso por Doi, a Cima Coppi y con el paso del Giau. La gran etapa dolomítica, esa seguramente que la tenéis bien estudiada y marcada con una X absolutamente gigante, ¿no?
Sí, efectivamente, esa es una de las etapas que seguro que crea grandes diferencias, ¿no? O por lo menos la teoría eso dice. Y va a ser también, no solo va a crear diferencias ese día, sino que va a generar una fatiga que en los siguientes días, con las etapas que vienen después, y para la crono final, pues va a llevar los cuerpos de los ciclistas al límite, seguro.
Y la última etapa en Milán, la crono de 29 kilómetros, ¿cómo condiciona a Mikel Landa, teniendo en cuenta sus características?
Sí, pues es una crono que sin lugar a dudas no le beneficia a Mikel, ¿no? Más que esté el último día, y bueno, pero lo que hemos hecho es prever cuál puede ser la pérdida en esa crono y trabajar en base a eso. Sabemos que las características de Mikel no se adecuan a las cronos, pero sí que es cierto también que del año pasado a este continúa mejorando y haciendo mejores rendimientos en crono. O sea que bueno, es algo que tenemos que planificar y valorar para poder atajarlo durante la carrera, en las etapas previas.
Bueno, también de cara a lo que es lógicamente la preparación y planificación del Giro desde el punto de vista de estrategia, la opción Mikel Landa es la principal, pero qué duda cabe que tener ahí a Pello Bilbao te permite dar mucho juego al equipo, ¿no?
Sí, bueno, tener a un ciclista como Pello, como ayudar a Mikel, yo creo que es un lujo, ¿no? Y además un ciclista que ya sabe lo que es estar disputando una general y que conoce muy bien el Giro de Italia. Entonces, bueno, el objetivo es ir con Mikel al 100%, que está preparando la carrera con todas las ganas y poniendo todo el esfuerzo en ello y sin lugar a dudas tener a un terrateniente como Pello al lado, pues ayuda.
Pero tú tienes claro que conociendo el recorrido, conociendo a Mikel, sabiendo como nadie cómo está, Mikel es candidato favorito a ganar el Giro de Italia.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que Mikel, dentro de las últimas grandes vueltas que ha hecho, se ha colocado entre los seis primeros, si no me equivoco en el dato, ¿no? Entonces, es un ciclista que sabemos que está limitado por la contrarreloj, pero que un ciclista que ha estado siempre en esas posiciones en las últimas grandes vueltas, lo tenemos que poner entre la nómina de favoritos para ganar la carrera.
Si hablamos de rivales, lógicamente habrá que confirmar hasta última hora cómo se encuentra Remco Evenepoel, también la situación de Egan Bernal, Nibali con esa dificultad que tiene en la muñeca, aunque parece que va a poder llegar. ¿Quién es el corredor que más te preocupa o al que crees que hay que estar especialmente atento?
Pues fíjate que lo comentábamos hoy, ¿no? Y ahora mismo yo no te sabría marcar uno, decir uno, porque como dices, ¿no? Pues Nibali en la muñeca, Egan ha tenido el problema de la espalda. Luego hay estos jóvenes que vienen, ¿no? También está Ibardet, de Ineos seguro que hay algún ciclista también mostrando un buen nivel, ¿no? Como puede ser Sivakov. Entonces, yo ahora mismo no me atrevo a marcar a uno como grande rival, porque creo que son varios a un nivel muy bueno.
La presencia de Simon Yates, también le conocemos en Tour de los Alpes, en Vlasov y compañía. Bueno, es posible que también los favoritos estén pendientes de la rueda de Mikel Landa, ¿no? En ese sentido, pues también saber llevar la responsabilidad en un momento determinado de convertirte, tanto tú como tu equipo, en el patrón de la carrera.
Sí, y ojalá esa situación se dé. Eso sería una muy buena señal, ¿no? Querría decir que Mikel se encuentra bien, que las cosas van bien y que podemos apostar por endurecer la carrera para atacar.
Bueno, el equipo este año ha cambiado, nuevo manager, McLaren ha salido como patrocinador. ¿Hay mucha diferencia con respecto a la estructura del año pasado?
No, en líneas generales continuamos con la misma filosofía de trabajo, ¿no? Y es cierto que ha habido un cambio de manager, pero los protocolos y la manera de trabajo pues continúan siendo las mismas y en ello estamos.
Hablando de protocolos, estamos en pleno periodo de pandemia y lógicamente esto condiciona absolutamente todo. Esta forma de vivir en burbujas y de estar pendientes de PCRs y tal, también desde el punto de vista emocional, con el miedo de que pueda haber un positivo y lo que ello suponga para todo el equipo y tal, ¿condiciona?
Sí, yo creo que sí nos condiciona. Es un extra más y algo que aumenta el estrés, ¿no? Que nos ha demandado poner más recursos en ello y ser más estrictos y vigilar un detalle más que antes pues no nos hacía falta vigilarlo. Y sin lugar a dudas sí es un estrés añadido pues que en los años anteriores no ha estado.
Bueno, es evidente, ¿no?, que a eso se tiene que atener todos los equipos y esos protocolos ya los estamos viendo en todas las pruebas, la más reciente, lógicamente, en casa, en la Itzulia. Hablando de casa, tenemos un país en el que hay ciclistas de primerísimo nivel. El vivo ejemplo es Mikel Landa, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en Eslovenia? El manager de tu equipo es esloveno. Vosotros tenéis a Matej Mohoric, al que hemos visto hoy brillar en la Lieja-Bastón-Lieja, también el año pasado. También tenéis a Tratnik y a Novak. ¿Qué vamos a decir de Roglic y de Pogačar? ¿Cuál es el secreto de este ciclismo?
Pues mira, ahora estaba con el mecánico que está aquí con nosotros, es esloveno también, y hablábamos eso, ¿no? Comparábamos un poco los dos países, como el nuestro con 2,5 millones y el suyo con 2 millones, pues tienen un nivel de ciclistas altísimo. Y él me decía que si hace 10 años le habrían dicho que el nivel de los eslovenos iba a ser el que es, pues que ni él se lo habría creído, ¿no? ¿Qué diría? Pues que igual uno a ese nivel sí, pero tantos como están saliendo, ¿no? Y bueno, yo creo que es un país también con tradición ciclista y que viven el ciclismo muy de cerca y pues eso sin lugar a dudas siempre ayuda.
Y en tu trabajo en el equipo, Aritz, preparador físico, ahora mismo sois dos, tú y un italiano. Tú te ocupas de corredores como Mikel Landa, como Pello Bilbao, como Santi Buitrago, como Rafa Valls y compañía, y a partir de ahí os distribuís el trabajo de toda la plantilla, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos el italiano, yo, y luego hay otro chico que es inglés, y bueno, y entre los tres cada uno tenemos un grupo de ciclistas que trabajamos a diario con ellos, y bueno, sí, es un poco la manera que, la organización que tenemos dentro del equipo.
Hasta el 29 estás en Tenerife, y a partir de ahí, ¿cuál es tu plan de trabajo?
Pues luego vuelvo a casa unos días y vuelvo a venir a Tenerife con el grupo del Tour para preparar el Tour y ya ir al Tour.
O sea, que estarás en el Tour y también en la Vuelta.
Sí, probablemente sí. Me tengo que hacer la vuelta también.
Te queda una temporada bonita, por lo tanto.
Nada, y me toca este año volver ir por ahí a un montón de días de carrera.
Oye, increíble, por cierto, hablando del Tour, la relevancia de Le Grand Départ del Tour de Francia en 2023 en Euskadi, 7 días en Euskadi, salida de Bilbao, un tour que mueve a 5.000 personas con protagonismo en cuanto al territorio de Álava para Vitoria y Rioja Alavesa. Yo creo que la gente en sí no conoce la dimensión de lo que se ha conseguido, ¿eh?
Yo creo que no, yo creo que es un hito muy grande el tener un evento como el Tour en nuestra tierra, pues es algo que sin duda alguna lo tenemos que disfrutar toda la población y tenemos que valorarlo como algo muy bueno, sí.
Muy bien, Aritz. Es la comunicación que mantenemos en directo con Tenerife. Aritz, ¿desvelamos a los oyentes un pequeño secreto de lo que te ha pasado hoy?
Bueno, para cosas del directo, ¿no? Que he pisado mal y me he torcido el tobillo, dices.
Exacto, porque la
Eso
verdad
no.
es que Aritz Arveras es mucho más locuaz que de lo que quizá hoy estamos escuchando. Estamos en directo. Nos lo comentaba ahora nuestra compañera técnica, que se lo acaba de decir Aritz Arveras. Estamos en directo con un ambulatorio que está en Tenerife, que es a donde ha acudido Aritz Arveras, que se acaba de torcer un tobillo, pues por estar demasiado pendiente del móvil, quizá.
Sí, efectivamente, sí. Tiene delito decirlo, pero así ha sido. Por no mirar para adelante y mirar al móvil, así lo sé.
Bueno, y ahora estás
Pero
esperando.
nada, nada, nada grave. Es solo esperar que no haya nada más grave de lo que pueda aparecer y ya está.
Nada grave. Y ahora
Cosas
estás
que pasan.
ahí esperando a que te vea, que te vean para que te hagan una placa, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Ahora voy a que me miren.
Bueno, Aritz, pues de verdad que te agradecemos doblemente el esfuerzo que estás haciendo porque todos sabemos, o la mayoría sabemos, lo que ocurre cuando tienes un esguince de tobillo y estar con todos los oyentes de Radio Vitoria en estas circunstancias te hacen todavía más grande en la consideración que tenemos de ti y en la amistad que tenemos contigo. Un abrazo enorme, cuídate mucho. Y reiteramos que no sea nada y que vaya todo bien.
Muy bien, un abrazo a vosotros. Yo siempre siempre encantado de hablar con vosotros, así que hasta la próxima.
Venga, Gur.
Agur, agur.